Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Alto funcionario de la Casa Blanca dice que el presidente Trump está cambiando su perspectiva sobre inmigración. Gobierno y legisladores trabajan contrarreloj contra la amenaza de un cierre de gobierno por falta de presupuesto. El presidente Trump expresa preocupación por Rusia y su posible apoyo a Corea del Norte. Y los Warriors de Golden State consiguen su 14ª victoria fuera de casa en la NBA. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es jueves 18 de enero de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. Los puntos de vista del presidente Donald Trump sobre los inmigrantes, el DACA y la construcción de un muro en la frontera con México han evolucionado desde su campaña, dijo su jefe de despacho, John Kelly. El presidente Trump ha evolucionado en la forma en que ve las cosas, señaló Kelly. Hacer campaña y gobernar son dos cosas distintas, y este presidente ha sido muy, muy flexible en términos de lo que es posible, advirtió. Esos cambios le están dando esperanza a algunas personas de que es posible llegar a un acuerdo con el Congreso en torno al espinoso asunto. Sin embargo, a otras les parecen desconcertantes, en momentos en que el reloj sigue su marcha hacia un enfrentamiento al respecto. Kelly hizo los comentarios el miércoles durante una reunión privada con la bancada hispana del Congreso, según indicaron algunos participantes, y posteriormente realizó afirmaciones similares en una entrevista con el canal Fox News. Y con la fecha límite de un potencial cierre del gobierno federal aquí en Estados Unidos, que se cumple este viernes a la medianoche, los legisladores republicanos y demócratas siguen en desacuerdo para mantener abierto el gobierno sin comprometer algunas de sus prioridades partidistas. Los demócratas quieren un proyecto de ley independiente para mantener abierto el gobierno, mientras que los republicanos quieren que esté vinculado a un impulso en la seguridad fronteriza de Estados Unidos y reformas a la inmigración legal. Los republicanos enviaron a los demócratas un proyecto de ley que no incluía un escudo legislativo para 700.000 inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos como soñadores, pero otorga a los demócratas una medida no prioritaria y no relacionada, una reautorización de 6 años del programa de seguro médico para los niños en Estados Unidos. Paul Ryan, el republicano presidente de la Cámara de Representantes, se refirió a este tema. Me desconcierta que los demócratas estarían dispuestos a bloquear el financiamiento de nuestro ejército por cuestiones no relacionadas. Yo solía pensar que los demócratas, por ejemplo, pensaban que el proyecto de ley sobre el seguro de salud infantil es un proyecto bipartidista. Esto fue escrito por republicanos y demócratas. Hemos aprobado esta extensión 2 veces este año. Vamos a presentarla nuevamente esta semana porque hay fechas límites reales este viernes, señaló Ryan. Mientras, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, se reunió con el caucus hispano del Congreso, ya que un número creciente de demócratas exige la inclusión de protecciones para los beneficiarios del DACA en cualquier proyecto de ley de gastos a corto plazo. Luis Gutiérrez, legislador demócrata por Illinois y miembro del caucus hispano en el Congreso, habló sobre ese encuentro. Me hubiera gustado tener una propuesta que pudiéramos considerar para seguir adelante y romper este atolladero. Eso no fue lo que sucedió hoy. Reiteramos una y otra vez la preocupación que sentimos sobre el futuro de nuestros soñadores y cómo ese es un punto no negociable para nosotros. ¿Están en la propuesta o no hay propuesta?, dijo Gutiérrez. El año pasado, el presidente Donald Trump anunció que DACA finalizaría en marzo y desafió a los legisladores a aprobar una solución permanente para los beneficiarios, pero el Congreso aún no pudo adelantar en el debate y las soluciones. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, analiza la situación de Corea del Norte en una entrevista exclusiva con la colaboradora de La Voz de América, Greta Van Susteren. Tony Cano tiene estos detalles.
La embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Nikki Haley, habló este miércoles en Nueva York con la colaboradora de La Voz de América, Greta Van Susteren, sobre varios temas, entre ellos la situación de Estados Unidos y Corea del Norte. Estados Unidos y la comunidad internacional van a mantener la presión sobre Corea del Norte para que se desmantele totalmente. Vamos a esperar hasta ese momento y asegurarnos de que no haya actividad ni pruebas. Cuando llegue ese instante, decidiremos. Pero todas las cartas en realidad están en manos de Corea del Norte. Si hacen lo correcto, nos complacería trabajar con ellos. Si no lo hacen, tenemos opciones sobre la mesa. Haley señaló que Estados Unidos no está cómodo con que Corea del Norte sea una nación nuclear y que nunca lo estará. Solo porque Corea del Norte y Corea del Sur están de la mano hoy, no significa que la amenaza se haya ido, agregó la diplomática. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La pareja de California, que supuestamente mantenía a sus 13 hijos en situación de cautiverio, comparecerá hoy en corte para responder por los cargos de los que se les acusa y por lo que se mantiene una fianza de $9 millones para cada uno de ellos. 13 hermanos desnutridos y supuestamente mantenidos cautivos en condiciones de inmundicia por sus propios padres en un hogar del sur de California, vivieron una existencia estricta, sin vida social y sin contacto con la familia extendida, según revelaron dos de sus tías el miércoles. No se les permitía ver televisión, ni tener amigos, las cosas normales que hacen los niños, declaró una tía de los niños, Teresa Robinette, al programa Today de la cadena NBC. Robinette es la hermana de Louis Turpin, de 49 años, quien junto con su esposo, David Allen Turpin, de 57, fueron encarcelados y los cargos que pueden incluir tortura y poner en peligro el bienestar de menores podrían conocerse hoy. Los policías dijeron que algunos hermanos fueron encadenados a muebles en la casa que tenía un olor asqueroso en el condado suburbano de Riverside. Estaban tan desnutridos que los mayores parecían niños. El jefe de policía de Paris, Greg Fellows, dijo esto.
There was a very foul smell inside the residence.
Había un olor terrible dentro de la residencia, estaba extremadamente sucio y, como dijimos anteriormente, muchos de los niños estaban extremadamente desnutridos. La casa donde supuestamente se llevaron a cabo los hechos se encuentra en un barrio de clase media de Paris, a unos 110 kilómetros al sureste de Los Ángeles.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump acusó a Rusia de ayudar a Corea del Norte a evadir las sanciones internacionales y dijo de que Pyongyang está progresando diariamente en su misión de desarrollar misiles balísticos que puedan llegar a Estados Unidos. En una entrevista en la oficina Oval con la agencia Reuters el miércoles, Trump elogió a China por sus esfuerzos para restringir los suministros de petróleo y carbón a Corea del Norte, pero dijo que Beijing podría hacer mucho más para ayudar a limitar a Pyongyang. Trump aseguró además que Rusia parece estar llenando los vacíos que dejaron los chinos. Rusia no nos está ayudando en absoluto con Corea del Norte, dijo Trump. En lo que China nos ayuda, Rusia lo perjudica. En otras palabras, Rusia está recuperando parte de lo que China está haciendo, dijo. En tanto, el secretario de Estado Rex Tillerson afirmó el miércoles que el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, cree que la disposición de Pyongyang para sostener posibles conversaciones es evidencia de que las sanciones están funcionando. Como el mismo presidente Moon dijo que la razón por la que los surcoreanos vinieron a nosotros fue porque están sintiendo el impacto de estas sanciones, y lo estamos viendo en parte de la inteligencia, y lo estamos viendo a través de desertores que están escapando. Tillerson atribuyó a Pekín el haber ayudado a presionar a Pyongyang y expresó su confianza en que las sanciones finalmente llevarían al régimen norcoreano a la mesa de negociaciones sobre su programa de misiles balísticos. Hacemos una pausa. Al retornar, estaremos echándole una mirada a la visita del Papa a dos naciones sudamericanas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad de los opiáceos recetados y la heroína.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Nuestro programa se genera en Washington, D.C., los estudios de La Voz de América. Hoy el Papa Francisco se despedirá de los chilenos. A esta hora está en vuelo desde Santiago hasta Iquique, donde llegará en algunos minutos más. Luego participará de una santa misa, un almuerzo con el séquito papal en la Casa de Retiro del Santuario Nuestra Señora de Lourdes de los Padres Oblatos, para luego, alrededor de las 5:45 de la tarde, llegar al aeropuerto de Iquique para la ceremonia de despedida, desde donde partirá con rumbo a Lima, en Perú. Obviamente, los peruanos están ansiosos por esta visita y aguardando algo que se ha preparado por mucho tiempo. Voy a tomar contacto con mi estimado colega Ricardo Gómez Palma. Él es periodista del grupo RPP, Radio Programas del Perú, afiliada de La Voz de América, para que nos cuente cuál es el ambiente que ya vive el Perú previa a la visita del Santo Padre. Ricardo, buen día, coméntanos.
Muy buenos días, Yoconda, amigos de La Voz de América. Expectativa enorme, como entenderán ustedes, para la llegada del Papa Francisco hoy en horas de la tarde a nuestra capital. Él tiene previsto realizar una visita oficial de 4 días. Llega hoy aproximadamente a las 5:20, hora de Lima, y se va a quedar hasta el día domingo 21, más o menos a la misma hora. Tiene previsto su partida luego de celebrar una misa multitudinaria, masiva, en una instalación militar que ya se acondicionó para recibir cuando menos a 1.200.000 personas, 1.200.000 católicos, cristianos y además personas que de pronto, sin confesar la religión católica, quieren estar en esta celebración que va a tener el Papa Francisco. Una misa que va a presidir la imagen del Señor de los Milagros a petición del propio Francisco en nuestra capital.
Una tradición católica, sí, claro, muy profunda la que tiene el Perú, estimado Ricardo. Pero me llama la atención de que el Papa esté llegando directo a Puerto Maldonado y su primera actividad es el encuentro con los pueblos de la Amazonía. Esto sucederá mañana.
Así es, Yoconda. El Papa llega hoy, es recibido en el aeropuerto por el cardenal Juan Luis Cipriani, el primado de la Iglesia Católica en nuestro país, la cabeza de la Iglesia, además del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en su condición de jefe de Estado. El Papa es el jefe del Estado Vaticano. Ajá. Pero su primera actividad la va a tener, aunque breve, saliendo del aeropuerto en un punto de la capital, en el distrito de Magdalena del Mar, frente a las costas de Lima. Se va a detener en la confluencia de 2 avenidas principales, la Avenida Brasil y la Avenida del Ejército, donde se ubica una imagen enorme de la Virgen María. El Papa ha querido que este sea su primer punto de contacto con el pueblo peruano, aunque breve, para bendecir la imagen, recibir las llaves de la ciudad y luego emprender un recorrido de aproximadamente unos 7 kilómetros por la Avenida Brasil, que atraviesa varios de los distritos más populosos de Lima para recibir el saludo de los fieles peruanos y también impartirles su bendición. Llega la Anunciatura, descansa en la Anunciatura y mañana tempranito, eso sí, se va a Puerto Maldonado. El lugar que he escogido, tenemos entendido, Gioconda, en estos gestos del Papa para estar presente con los pueblos más alejados del centro del poder, del centro turístico. Exacto. Del Perú.
Uh-huh. Exactamente. Bueno, va a ser muy intensa, sin duda alguna, la visita del Papa y tendremos el enorme gusto de contar contigo, Ricardo, durante todos estos días para que nos vayas compartiendo la expectativa, la emoción de los peruanos por esta visita del Santo Padre. Muchísimas gracias, estimado colega, y hasta mañana.
Hasta mañana, Gioconda y amigos de La Voz de América.
Vamos a hacer una pausa muy breve y luego seguiremos en Buenos Días, América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad de los opiáceos recetados y la heroína.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y ahora nos trasladamos hasta Santo Domingo, donde se encuentra nuestro colega Gesell Tobías, en la jornada en la que se supone debe reiniciarse el diálogo del gobierno venezolano con la oposición política de ese país. Sin embargo, parece que las cosas no saldrán como se esperaba. Estimado Gesell, buen día. Cuéntanos qué está pasando.
Muy buenos días, Gioconda. Efectivamente, como tú lo dices, nuevamente estamos en medio de la incertidumbre durante el esperado diálogo, la quinta ronda del diálogo de Venezuela que se desarrolla aquí en Santo Domingo. Lo que podemos ver, me encuentro justo acá frente a Cancillería, en donde se ha desarrollado usualmente este diálogo, y lo que podemos ver es que al menos no hay el mismo despliegue policial que ha ocurrido en las pasadas ocasiones cuando el presidente Danilo Medina ha llegado hasta este lugar, lo que de alguna forma indica que al menos en este preciso momento no hay perspectivas de que pueda llegar el mandatario. Estamos a la espera de al menos poder recibir una declaración de prensa o una conferencia de prensa por parte del canciller Miguel Maldonado, ya que él sería el responsable de informarnos si finalmente vamos a tener o no un diálogo. Sabemos que el expresidente de España, Luis Enrique Zapatero, sí se encuentra acá en el país, él ya se encuentra acá y se habría reunido con el canciller Maldonado el día de ayer. No obstante, el resto de las partes no han podido confirmar, o al menos nosotros no tenemos ninguna confirmación de si vendrán o no. Ahora, el panorama parece ser, como tú lo mencionabas, de que simplemente se dará la vuelta, de que no vendrá nadie, no vendrá la oposición, no vendrán los delegados del gobierno de Venezuela, pero hay que esperar un poco, Gioconda, ya que si nos recordamos, la semana pasada tuvimos un escenario bastante similar. Exacto. El primer día de las negociaciones, y al final, a eso de las 8 de la noche, finalmente aparecieron todas las partes. Entonces, por el momento, quizás nos toca esperar un poco antes de recibir información oficial, y a partir de ahí, si ya saber qué exactamente está pasando, qué ocurrirá y qué no ocurrirá, Gioconda.
Exacto, tal vez la fuerza de la costumbre nos ponga un poco más en perspectiva respecto a esta importante reunión. Gesell, muchísimas gracias. Les invitamos a nuestros oyentes a seguir todas las plataformas de La Voz de América, donde nuestro colega Gesell Tobías está reportando desde República Dominicana. Un abrazo, Gesell. Nos mantenemos en contacto.
Un abrazo para ustedes también.
Mientras tanto, las repercusiones de los hechos de El Junquito en Venezuela parecen ser los que amenazan este diálogo político al que hacía referencia Gesell Tobías. Nicole Colster tiene otros detalles.
Los adelantos en las negociaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela que se llevan a cabo en República Dominicana se vieron estropeados nuevamente, esta vez por el caso donde resultaron abatidas 7 personas, incluido el piloto Óscar Pérez, quien se había sublevado al gobierno. A través de una carta enviada al mandatario dominicano Danilo Medina, la oposición exigió a la delegación del gobierno aclarar las declaraciones del ministro de Justicia de Venezuela, quien aseguró que fue en medio de las negociaciones que se conoció la ubicación del hoy abatido Óscar Pérez.
En el marco del diálogo por la paz, algunos dirigentes políticos dieron información importante sobre la ubicación de este grupo terrorista.
Declaraciones que enlodan a juicio del diputado Enrique Márquez, integrante de la delegación opositora, el proceso de las negociaciones.
La cobardía de voceros importantes del gobierno al pretender enlodar las conversaciones.
Este miércoles los cuerpos de los abatidos aún no habían sido entregados a sus familiares, quienes en medio del dolor pedían.
Y ya lo mataron, que por favor no den su cuerpo, que sea para nosotros verlo por última vez, que no esperen que se descomponga, porque si no ya no lo vamos a ver más nunca, que por favor tengan piedad con nosotros.
Entre tanto, un grupo de mujeres protestó a las afueras de la morgue de Caracas en apoyo a Óscar Pérez. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de El Salvador busca alternativas para sus migrantes en el marco de la finalización del TPS aquí en Estados Unidos. Nery Mabel Reyes informa.
Se trata de una nueva posibilidad para que salvadoreños puedan ir a Qatar en búsqueda de mejores condiciones de vida a través del programa de trabajadores temporales que El Salvador negocia con la nación árabe. Puede ser un paliativo para la finalización del estatus de protección temporal TPS en septiembre de 2019 para unos 190,000 salvadoreños amparados a este beneficio en Estados Unidos. Eugenio Chica, secretario de Comunicaciones del gobierno.
El Reino de Qatar es una posibilidad que se está abriendo no solo para quienes puedan estar adscritos al TPS, sino para cualquier salvadoreño y salvadoreña.
El convenio será firmado por la Cancillería. Se sabe que tendrá componente de mano de obra para la construcción, porque Qatar será sede del Mundial de Fútbol 2022 y la nación árabe iniciará próximamente la construcción de escenarios deportivos. La legisladora del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista Arena de Oposición, Marta Batres, criticó la alternativa.
Sabemos que más de 190,000 salvadoreños tienen su familia ya arraigada en este país y cualquier cambio geográfico para ellos va a ser completamente difícil. O sea, no creo yo que sea esa la solución más adecuada.
El canciller de la República, Hugo Martínez, dijo que el convenio con el Reino de Qatar ofrecerá espacios para una modesta cantidad de compatriotas interesados en buscar nuevas oportunidades. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Klay Thompson lució con 38 puntos, Stephen Curry añadió 30 y los Golden State empataron un récord de la franquicia con su 14ª victoria seguida como visitante al vencer el miércoles 119-112 a los Bulls de Chicago. Fue un típico partido de la vieja escuela por parte de los Splash Brothers, comentó el entrenador Steve Kerr en referencia al apodo que reciben Stephen Curry y Klay Thompson. Dicho apodo se había mencionado con menos frecuencia desde que Durant llegó al equipo antes de la campaña anterior, pero los dos bases temibles con su disparo conservan la capacidad de dar espectáculo. Thompson atinó 7 de 13 triples, mientras que Curry acertó 6 de 11. Ningún otro jugador de los Warriors logró siquiera un enceste de 3 puntos. En el tenis internacional, María Sharapova volvió a jugar en la cancha central y dio cuenta de la única tenista que le había derrotado en un torneo de Grand Slam desde que purgó su suspensión por dopaje. La rusa Sharapova avanzó a la tercera ronda al doblegar a la letona Anastasia Sebastova por 6-1, 7-6. En un momento en que la temperatura comenzaba a subir a niveles sofocantes en el Melbourne Park de Australia. El mariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra, Tom Brady, se ausentó de la conferencia de prensa prevista para el miércoles porque en ese momento los médicos del equipo lo examinaban por una lesión en la mano derecha. Horas antes, Brady realizó una práctica muy ligera, de acuerdo con el informe inicial de lesionados de la semana facilitado por Nueva Inglaterra. El entrenamiento fue el primero de los Patriots con vistas al partido del domingo en el que disputarán ante Jacksonville el título de la Conferencia Americana. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego el espectáculo.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Star Wars, The Last Jedi, que no ha resonado mucho esta temporada de premios, recibió una nominación a los galardones de AARP The Magazine. La saga espacial se medirá por el honor a la mejor película con Get Out, Lady Bird, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri y The Shape of Water, de Guillermo del Toro, quien además fue nominado como director. Por su trabajo en Beatriz at Dinner, la actriz mexicana Salma Hayek competirá por el premio a la mejor actriz con Meryl Streep, Annette Bening y Frances McDormand, Denzel Washington, Steve Carell, Daniel Day-Lewis, Gary Oldman y Tom Hanks se disputarán el título de mejor actor.
Tú te hayas ido.
Chabela Vargas, que rompía todo el esquema de las cantantes de ranchero y la sintetiza.
También fue nominado el documental Chabela sobre la vida de la emblemática cantante mexicana Chabela Vargas, dirigido por Catherine Gunn y Darisha Key. Se repartirán asimismo trofeos a las mejores actuaciones de reparto y mejor elenco, y por categorías como Mejor Historia de Amor Adulta. Helen Mirren recibirá el premio a la trayectoria.
Pones, me llamo Chabela Vargas. No sé eso.
Enrique Iglesias. Tras un embarazo que mantuvieron oculto, Enrique Iglesias y Ana Kournikova compartieron las primeras fotos de sus mellizos en redes sociales. En una fotografía de Instagram, Iglesias aparece recostado con una sudadera de capucha color gris junto a un bebé con un traje de rayas del mismo color que también tiene capucha. La imagen tiene el pie Mi Solecito. En el caso de la imagen de Kournikova, igualmente publicada en su cuenta de Instagram, la extenista aparece cargando a otro bebé con un traje gris. La imagen tiene el mismo pie que la de Iglesias. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y al cierre de Buenos Días América, una noticia. La tormenta invernal que azota el sur de Estados Unidos ha dejado el saldo de al menos 8 muertos, así como carreteras cerradas, vuelos y clases canceladas. Los reportes dicen que más del 50% del territorio estadounidense está cubierto por nieve. Entre las víctimas fatales se reporta un bebé que se encontraba en un automóvil que se precipitó desde un paso elevado a un canal en Luisiana. Estado de emergencia ha sido declarado en los estados de Carolina del Norte, Georgia y Alabama debido al clima invernal que afecta la zona. El estado de Florida ha reportado bajas temperaturas después de muchos años. Y aquí cerramos Buenos Días América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y Justin Twaits en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.